El pasado 19 de octubre se cumplió un año desde el triunfo de los liberales de Justin Trudeau y la salida de un gobierno conservador que se mantuvo en el poder por casi 10 años, encabezado por Stephen Harper. Bajo los conservadores, poca fue la vigilancia sobre las acciones de las empresas mineras que operaban fuera de Canadá. Esto, pese a un número creciente de voces provenientes de organizaciones sociales y de defensa del medio ambiente que señalaban que las acciones de las mineras canadienses en varios países de América Latina serían intolerables en suelo canadiense. Tras un año de gobierno liberal, Jamie Nien, coordinador de comunicaciones en el organismo canadiense Mining Watch Canada, Alerta Minera en español, ofrece un balance de lo que fue el primer año del gobierno de Justin Trudeau en lo que concierne a las operaciones de las empresas mineras canadienses. Jamie Nien, bienvenido a Radio Canadá Internacional.
Bueno, muchas gracias por el espacio en las ondas.
¿Podría indicarnos si las empresas mineras tienen o no la misma influencia en el actual gobierno liberal?
Bueno, yo diría que no ha cambiado mucho en ese sentido. Que el sector minero y las empresas y los dirigentes, los jefes de las corporaciones, tienen aún muy buen acceso a los corredores de poder. O sea que tienen su influencia, hacen sus aportes a los partidos políticos, sea liberal o conservador, y son muy atentos a su lobby. O sea, hacen mucho lobby, tienen sus días de incidencia, muchas reuniones con miembros del Parlamento y con los ministros del gabinete también.
Es decir, que no han habido cambios.
En ese sentido, yo creo que realmente no. Creo que hay una diferencia entre el sector petrolero y el sector minero en el sentido de que el antiguo gobierno conservador se orientaba más o menos directamente en favor del petróleo. En cambio, ellos habían dejado un poco al lado el sector minero dentro del país. Y puede ser que bajo los liberales ese sector tiene mayor influencia que antes.
¿Y esto cómo se explica, tomando en cuenta, por ejemplo, que la baja de los precios de los minerales ha afectado a las empresas extractivas? Y por otro lado, ¿qué lugar tienen estas mineras en la economía general canadiense?
Bueno, es cierto que la producción y la rentabilidad ha bajado estos últimos años. Había algo de recuperación del precio de oro, pero los demás metales hemos visto un retroceso en la producción de hierro, de cobre, etcétera. Y por el proceso de mecanización hay menos empleos cada vez, hay una concentración de producción por maquinaria y el nivel de empleo entonces lentamente va bajando cada vez. Y el problema es que la industria aún tiene un papel importante, no solo económicamente, pero políticamente. O sea, que los dirigentes de la industria minera son los mismos que trabajan con los abogados importantes del país, los políticos cuando terminan sus labores como representantes muchas veces vuelven como abogados o como empresarios en ese mismo sector, más que otros sectores. Entonces hay un vínculo muy fuerte entre esos intereses y esto ha salido como un interés primordial del gobierno a todos niveles de apoyar la exploración y la explotación minera. Hay incentivos, subsidios por la tributación en el sentido de que hay mecanismos de inversión que son reconocidos como un gasto público en la tributación. Hay mecanismos de inversión donde uno puede cancelar una porción del impuesto personal por haber invertido en la exploración minera.
Es decir, que hay toda una construcción legislativa y fiscal que refuerza y de alguna manera subsidia al sector minero.
Exactamente, y hace mucho rato que nosotros estamos preguntando por qué, por ejemplo, el reciclaje no recibe el mismo nivel de apoyo oficial en cuanto a la protección ambiental, una reducción del uso de energía, por ejemplo, que se puede aportar a ese sector.
Justamente hablando del medio ambiente, en un momento dado había la intención de expandir la jurisdicción de las leyes canadienses y hacer que las empresas mineras canadienses en el exterior sean sometidas a las leyes canadienses. ¿Qué ha pasado con esa iniciativa?
Bueno, se está trabajando todavía para ver si se puede instalar un ombudsman, una contraloría, digamos, un fiscal sobre el sector minero en el exterior, donde grupos, comunidades, personas, hasta pequeñas empresas que quieren quejarse de algún impacto de la operación de una empresa canadiense, puede venir a Canadá, puede presentar su caso y puede esperar una investigación a fondo y luego conclusiones y recomendaciones, sanciones en contra de la empresa, que si es el caso de que se encuentra el problema es serio. Esto se está negociando ahorita, se ha desarrollado un nuevo proyecto de ley que se está presentando en algún momento, yo creo que sería dentro de unas semanas, con representantes del gobierno, para ver si lo pueden adoptar como proyecto de ley. Y de ahí, pues, el proceso legislativo va a tomar un tiempo y vamos a ver cuáles cambios pueden producirse dentro del proceso. Pero esto es todo. O sea, que esa idea de que el nuevo gobierno iba a entrar y imponer una orden que no existía no ha pasado.
¿Se puede buscar justicia en Canadá?
Después del hecho, uno puede quejarse, uno puede presentar un fallo en Canadá, pero muchas veces estos casos no proceden por distintas razones. Muchas veces que hemos visto, y últimamente el caso de Tahoe Resources, que fue acusada de negligencia en una violencia en contra de manifestantes frente a su instalación en Guatemala, en El Escobal. La jueza dijo que realmente no tenía mucho interés en escuchar este caso porque, bueno, todos los quejantes hablaban castellano y los hechos se producían en Guatemala, entonces mejor que el caso se traslade a Guatemala. A pesar de la impunidad que se nota en Guatemala, el hecho de que hay obvia corrupción y debilidad del sistema judicial en Guatemala, y bueno, es muy desilusionante en este caso. Pero hay otros casos, recientemente un caso de Noráfrica, de Eritrea, ha pasado esa misma etapa, y se va a escuchar los hechos del caso otra vez en Vancouver, pero bajo otro juez, en este caso por labor forzada, casi como esclavitud de los trabajadores de Eritrea.
¿Esto significa entonces que no hay un cuerpo legislativo que establezca uniformemente que las personas damnificadas por las operaciones de las mineras canadienses en otros países puedan venir y reclamar justicia en el país, en Canadá?
Digamos tres cosas. Primero, que vamos a seguir con estos casos para ver si logramos un caso y después otro caso que realmente va a servir. Esto puede ayudar en el sentido de que no se trata únicamente de las víctimas del caso, o sea, de los hechos del caso, porque la industria en su totalidad está mirando muy directamente a estos casos por la posibilidad de que más empresas sean culpables de otros casos de abuso.
¿Y establecería así jurisprudencia?
Sí, sí. Y las otras dos cosas son que las comunidades, con el apoyo de nuestra organización y muchas organizaciones más, van a seguir reclamando sus derechos, van a reclamar su derecho a la tierra, sus derechos políticos, todos, de la posibilidad de que ellos vayan desarrollando su propia vía de desarrollo y no someterse a los intereses extranjeros, en este caso canadienses. Y a la vez vamos a seguir empujando al gobierno, presionando para que establezca estos mecanismos de responsabilidad cooperativa, de posible investigación, de restricción posible sobre esas actividades y los abusos, porque Canadá también ha firmado estos convenios y ha participado en sea bajo el OSD o otras instancias, la Comisión Interamericana, por ejemplo, de Derechos Humanos, que está muy, muy interesada en estos casos, y también el papel del gobierno, que el mismo gobierno tenga que responder.
En Radio Canadá Internacional estamos en conversación con Jamie Nien, quien es coordinador de comunicaciones en el organismo canadiense Mining Watch Canada, alerta minera en español. Finalmente, Jamie Nien, ¿hay voluntad política en el nuevo gobierno liberal de llevar adelante los cambios necesarios, llevar adelante propuestas?
A esta altura nos está todavía difícil decirlo, porque, bueno, estamos a solamente un año. Los señales son un poco mezclados. O sea, que tenemos un gobierno que ha firmado el Acuerdo de París, que ha hecho mucho de su presentación sobre el cambio climático y sobre la protección del medio ambiente, sobre su relación con las naciones indígenas de Canadá. Pero a la vez estamos viendo, por ejemplo, una revisión de la ley de evaluación ambiental que está en proceso en este momento, pero que puede producir cambios importantes o podría dejar nada de importancia. Se esperaba algo de cambio más rápido que no se ha visto, pero estamos en conversación todavía y hay todavía una presión pública, digamos. El público está esperando mucho de este gobierno. Y yo creo que hasta un cierto punto el gobierno ha podido trabajar con signos y señales y no con hechos, pero que esto tiene que cambiar, tiene que tomar decisiones dentro poco sobre grandes proyectos de grandes instalaciones petroleras y mineras, y van a tener que tomar decisiones sobre legislación. Y vamos a ver realmente si logramos lo que muchos creemos necesario para enfrentar el futuro. Estamos pendientes, pues, la respuesta del gobierno a las demandas que han salido claramente de las comunidades afectadas en este país y en el exterior.
Jamie Nien, muchas gracias por esta entrevista.
Gracias otra vez.